Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
¡Abajo! Empezamos con un descenso del IBEX 35 de 3 décimas. 2. 30 puntos baja el IBEX en los 11.984. ¿Quién está tirando hacia abajo del IBEX 35 en este primer instante de negociación? Pues según vemos en nuestras pantallas, la mayor caída que estamos viendo es la de Fluidra, el fabricante de piscinas, que pierde el 1,5%. Más del 1% están bajando también Puig y la inmobiliaria Colonial. Nadie sube con ganas en la bolsa española. ¿Y en el resto de Europa qué vemos, Sandra?
Pues estamos viendo una apertura mixta porque abre con descensos el CAC 40 parisino. Es el único, la verdad, es que se desmarca con una bajada del 0,2%, y eso que en preapertura comentábamos cómo la confianza de los consumidores ha subido en el mes de enero más de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Bueno, ahí tenemos en negativo el CAC 40 parisino, el resto de índices con subidas. Vamos a ver el Eurostock 50, un 0,4% de avance. Está, no, más moderado, 0,17, está en 5.197 puntos. La bolsa londinense abre también con subidas del 0,2% y el doble porcentualmente sube el DAX alemán en 21.376 puntos.
Así que ya vemos cómo en las bolsas europeas la cosa parece estar relativamente tranquila. Estamos observando también cómo están otros mercados, empezando los de los bonos en los mercados secundarios de la deuda pública. Hoy vemos una ligera bajada de precios, lo que hace que repunten los rendimientos, pero ligeramente en ambos casos, ¿eh? Tenemos el bono español a 10 años en el 3,16%, el francés en el 3,28%, no hay muchas diferencias.
Miramos los futuros, los estadounidenses hoy más estables, el del S&P 500 subiendo 4 puntos, está en 6.051, futuros europeos, el del Eurostock 50, 10 puntos hacia arriba, hasta 5.213, y el del IBEX 35, sin embargo, está bajando 32 puntos, está en 12.010.
En los mercados de divisas, el euro-dólar está bastante estable tras los últimos movimientos, quizá con un poquito de bajada del euro respecto a las últimas horas. Ahora mismo un euro se cambia por 1,0450 dólares. Tenemos en materias primas el precio del petróleo que rebota. Aquí en Londres el Brent está pagándose a 76 dólares 80 centavos, pero ya se va distanciando de los 82 dólares de principios de año. La onza de oro hoy viene con rebote en 2.771 dólares, por lo tanto, máximos, muy cerca de los máximos para el metal precioso, para el metal brillante. Y buen rebote también en las criptos. Vuelven después de la corrección. Ahí está el Bitcoin moviéndose un 4% arriba a 102 mil dólares. Esto es lo más interesante que estamos viendo en la apertura de los mercados. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del día y los datos de la encuesta de población de activa de España y el paro, que ya adelanto que cae en 265.000 personas el año pasado.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Pues el mercado abierto. Vamos a adelantar los datos del paro y vemos también a continuación a los protagonistas.
Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, nos ofrece esta información.
Los datos del paro registrado de la encuesta de población activa ya nos da una visión del año 2024 en la que cayó el paro un 9,3%. Respecto al año anterior, en total 265.000 personas menos paradas, un descenso que muestra el cuarto año consecutivo de descenso desde el año del COVID. Es la continuidad, por lo tanto. Son cifras que, según el Ministerio de Economía, muestran un aumento de la ocupación. Tiene con esto mucho que ver la inmigración, que sigue entrando con mucha fuerza en España, en un contexto de crecimiento de la población activa. Fíjense que creció en más de 200.000 personas el año pasado la población activa. La mayor parte del empleo creado en el año pasado lo generó el sector privado, 453.000 nuevos ocupados, el 97% del total. Más de la mitad fueron creados puestos a tiempo completo. La tasa de temporalidad ahora está en el 15,48%, un descenso de un punto. Y hay algunos detalles más que vamos a analizar a las 10 de la mañana en una entrevista con el director de Randstad Research, Valentín Bote.
Conoce toda la actualidad del mercado laboral en research.randstad.es.
Bueno, pues después de este dato importante que muestra cómo va la economía española, son buenos datos de empleo correspondientes al año pasado, vamos a examinar, Sandra, qué está pasando con los protagonistas del martes.
Pues vamos a comenzar en el IBEX 35. Tenemos esta mañana descensos en los títulos de Solaria del 0,4% y bajadas en torno a medio punto porcentual para unos cuantos valores. Por ejemplo, ACS, que ayer sufrió una jornada complicada por ese interés en centros de datos, se vio arrastrada junto a las tecnológicas. Hoy está bajando bastante menos, 0,5%. Recortes también de ese porcentaje más o menos en ArcelorMittal, en Laboratorios Robi. Y en el lado de las subidas tenemos a Fluidra con un repunte del 0,9%, subidas de Grif para Grifols del 0,6% y los títulos de Merlin, que también se recuperan de los descensos de ayer con un repunte del 0,5%. Nos vamos hasta el Eurostock 50. Tenemos a Mercedes-Benz liderando las subidas con un avance superior al 2%. Ferrari, Prosus con avances superiores al punto porcentual. En el lado de los descensos, Schneider Electric, que ayer sufrió descensos significativos, hoy sigue bajando un 1,7%. Louis Vuitton presenta resultados al cierre del mercado y sus acciones están bajando a esta hora un 0,5%. También cae Adidas y Siemens. En el lado de nos vamos hasta el K40 parisino. Por aquí tenemos algunos de los que ya hemos mencionado en el lado de los descensos y en las subidas: Crédit Agricole y los títulos de Eurofins con subidas superiores al punto porcentual. Bolsa alemana. Atención a Sartorius, que ha presentado unos resultados que ha batido previsiones y sus títulos despuntan en estos momentos un 16%. También están subiendo los títulos de Merck, cerca de un 6%, y Siemens Energy, que ayer fue una de las más castigadas. De hecho, llegó a bajar casi un 20%. Al cierre del mercado presentó resultados mejores de lo esperado en su primer trimestre fiscal y Siemens Energy está revalorizándose en estos momentos un 4,3%. Y nos vamos a detener aquí, vamos a buscar la cotización de los títulos de SAP, que ha presentado resultados a primera hora de la mañana. SAP, que está subiendo, pero menos de lo que esperábamos en preapertura, un 0,7%. Está en 263,60 euros por acción. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, ¿qué ha dicho SAP?
Bueno, pues ha dibujado un panorama optimista la mayor empresa de software de Europa de cara al año 2025, este ejercicio en el que espera que el resultado crezca entre un 26 y un 30%. ¿Cómo ha cerrado el cuarto trimestre del año? Pues con incrementos del 35% en el beneficio y del 11% en los ingresos. La clave, ¿dónde está? Pata clave, el almacenamiento en la nube. En esa división los ingresos crecen a un ritmo del 27%. Es interesante porque efectivamente el primer movimiento que marcó es SAP, Sandra, superaba la subida del 2% y se está desinflando. Clave, vigilar hoy todas las tecnológicas. SAP, también vigilamos a ASML. Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, declara a Financial Times que podríamos estar en un entorno similar al del pinchazo de la exuberancia que vivimos a finales de los años 90. Una de las preguntas del mercado es, ¿este episodio del lunes negro en la inteligencia artificial que hoy se calma puede ser la antesala del estallido de una burbuja en la inteligencia artificial? Clave, todo lo que se está invirtiendo en infraestructura IA, solo para este año 2025, 5 de las grandes mayores empresas tecnológicas americanas planean invertir en infraestructura de inteligencia artificial 250.000 millones de dólares.
Gracias, Laura. Seguimos el repaso por otros índices. En la bolsa italiana, lo más destacado, la subida de Telecom Italia, superior al 3%, y en la de Londres destaca el repunte de Rentokil, con un avance del 3,5% después de presentar resultados y de revisar al alza previsiones.
Bien, pues ahí tenemos, por tanto, algunas de las claves con las que está despertando el mercado. Vamos a analizar esta escena con la ayuda de Juan Moreno, es analista de Bankinter. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días y bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, la primera impresión o la primera pregunta es que ¿habrá terminado la marejada con la tecnología? ¿Va terminando después de la sacudida de DeepSeek y de la caída de NVIDIA?
Hombre, yo creo que de esto seguiremos oyendo hablar mucho en las próximas semanas y en los próximos meses, pero bueno, yo creo que el primer impacto está digerido, y de hecho yo creo que deberíamos empezar a ver cómo se estabiliza el sector, y no solo eso, sino que incluso podemos ver que algunas compañías empiezan a rebotar, ¿no?
Sí, Juan, siguiendo un poquito con esto, hemos visto descensos muy importantes y ya podemos ver quizá en algunas de ellas algún precio interesante, o mejor esperar un poquito más, mejor prudencia.
Bueno, vamos a ver qué nos van diciendo los resultados empresariales. Yo creo que esta va a ser la clave. Yo hoy os diría que prudencia. En los próximos días vamos a ir teniendo resultados de ASML, vamos a tener resultados de Lam Research. Vamos a ver qué previsiones nos dan, ¿no? Yo creo que al final la clave son los resultados empresariales. Si dan soporte a los precios que tenemos a día de hoy. Yo creo que siempre que se mantengan los ritmos de crecimiento próximos a ese 30% en el sector semiconductores, yo creo que sí podemos ver un rebote en el sector, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que va a ser más en los próximos días, más que hoy, concretamente. Hoy yo creo que el objetivo tiene que ser estabilizar y para rebotes, sobre todo rebotes con confianza, deberíamos esperar probablemente a los próximos días a medida que vayamos conociendo esos resultados empresariales.
Esta mañana hemos conocido los de la alemana SAP. La verdad es que al principio ha comenzado con subidas de casi un 3%, ahora se va moderando considerablemente y solo sube ya un 0,10%. Juan, no sé si te ha dado tiempo a echarle un vistazo a las cifras de SAP y te gusta o no te gusta la empresa alemana.
A nosotros nos gustan los resultados, sobre todo ya no tanto por los resultados del trimestre, sino por la cartera de pedidos. Crece un 28%, se esperaba un crecimiento del 26%, y las guías para el año que viene también son bastante, bastante favorables. Están hablando de ritmos de crecimiento del 26-28% en ventas, por encima de lo que se estimaba, con lo cual lo que veníamos hablando un poco antes, ¿no? Vamos a ir viendo estos resultados empresariales, porque a medida que se vayan confirmando estas fuertes tasas de crecimiento, debería contribuir mucho a dar soporte al sector. Y dentro del sector, cuidado, porque claro, no todo, yo creo que la caída ayer fue bastante generalizada, centrada evidentemente en semiconductores, que es la parte, digamos, más débil de esto, pero bueno, cuidado, porque hay compañías que incluso puede mejorar el entorno, o sea, un entorno de menor inversión para el desarrollo de inteligencia artificial puede ser favorable para algunas compañías. Se me ocurre compañías de almacenamiento en la nube, compañías, bueno, o sea, hay ciertos sectores dentro de la tecnología, que es muy amplia, que podrían incluso verse beneficiados. O sea que vamos a ir viendo en los próximos días, vamos a ir desgranando y probablemente vayamos viendo cómo algunas compañías tienden a rebotar.
Entre ellas, no sé si incluiría a Siemens Energy. La verdad es que hemos visto en los últimos días una volatilidad casi extrema, con máximos el pasado viernes, ayer desplome del 20%, hoy tenemos de nuevo subidas del 3%. Tenemos a algunos brokers como Chevron, por ejemplo, que está elevando su consejo hasta comprar, le da un precio de 60,5 euros. Ahora mismo Siemens Energy está por debajo de los 50. Sobre Siemens Energy, Juan, ¿cuál es su opinión?
Bueno, pues Siemens Energy ha publicado hoy resultados, por eso rebota un poquito. Han sido buenos, mejores de lo esperado en el primer trimestre del año fiscal, que es de septiembre a diciembre. Y yo creo que es normal que rebote después del ajuste de ayer. Ayer le cayó cerca de un 20%, sobre todo penalizada por su apuesta por centros de datos y por energía en centros de datos. Que bueno, ante esta marea de DeepSeek, pues bueno, pues se vio penalizado como otras compañías que invierten en este tipo de infraestructuras, ¿no?, necesarias para la inteligencia artificial.
Pues Juan Moreno, analista de Bankinter, muchísimas gracias por acompañarnos y buen martes.
Venga, gracias a vosotros.
Bueno, el martes ha empezado en los mercados, ya vemos con qué colores y con qué protagonistas. Vamos a darle más profundidad, estamos ya preparando el consultorio de fondos de inversión en un cuarto de hora, en directo desde la Bolsa de Madrid con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca. Atenderemos las consultas de nuestros oyentes. El correo electrónico está a su disposición, oyentes@capitalradio.es. También el chat de YouTube, por donde realizamos en streaming este programa. Ahí se pueden dejar las preguntas sobre fondos, recuerdo, fondos de inversión este martes. ¿Y qué más? El WhatsApp es la vía favorita para escuchar a nuestros oyentes. Así que las preguntas por WhatsApp son especialmente bienvenidas, pero como notas de voz, con vuestra voz en el 687-050-600.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. ¿No te las puedes perder? Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero. En tienda, web y app.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Aquí seguimos en Capital, la bolsa y la vida, y ahora en análisis, un capítulo especial dedicado a las pérdidas económicas globales causadas por las catástrofes naturales en el mundo. ¿Saben quién recopila toda la información y lo hace de forma habitual? Y además es información abierta y pública, es decir, que se puede ampliar y analizar. Aon, el director de Red Seguro de Aon, Pelayo Rosillo, es nuestro invitado especial esta mañana en Capital Radio. Bienvenido, Pelayo, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente, y buenos días a los oyentes.
Es un informe que se realiza anualmente y que, bueno, pues muestra hasta qué punto las catástrofes están aseguradas o no. Es decir, cuánta de las pérdidas se puede compensar vía seguro o reaseguro y cuántas no.
Efectivamente.
¿Y cómo estamos?
Bueno, lo que sí que quería anunciar en primer lugar es que este informe, como bien comentabas, es público, se puede descargar, la gente tiene acceso a él.
Sí.
Y lo que hace es compilar esas catástrofes naturales que han tenido una mayor afectación en el año anterior, es decir, este año, hablamos del año 2024. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Bueno, por un lado mostramos las pérdidas económicas, es decir, el impacto en las economías, en segunda instancia mostramos las pérdidas aseguradas, es decir, lo que afectaría a la parte del seguro, y por otro lado también las pérdidas humanas, que también es un es el tema más importante realmente cuando suceden estas catástrofes, ¿no? Respecto a las catástrofes, ¿qué evolución vemos? Bueno, lo que se muestra en el informe es un desarrollo de las catástrofes cada vez más adverso. Es decir, las pérdidas económicas y pérdidas aseguradas cada vez son mayores. Las pérdidas humanas, afortunadamente, en muchos casos no siguen esa tendencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay unos mejores mecanismos de protección, y hace que, bueno, que las vidas de las personas, que, como comentaba, es lo más importante, pues en la mayoría de catástrofes naturales, especialmente en el mundo desarrollado, tengan una menor incidencia en la pérdida de vidas humanas.
Si observamos las catástrofes naturales, claro, del año pasado, la Dana de Valencia fue una de las más importantes aquí,
sí,
en España.
Efectivamente, ha sido la mayor catástrofe natural sufrida en España desde un punto de vista de pérdidas económicas y, lamentablemente, también desde un punto de vista de pérdidas humanas, ¿no? 231 personas que fallecieron. Y bueno, pues es un síntoma más de cómo está cambiando el mundo.
Este informe nos ayuda a reflexionar sobre qué habría que hacer para mejorar la protección, para prevenir daños ante futuras catástrofes. ¿Qué podemos aprender de ello?
Bueno, es uno de los puntos fundamentales y lo que queremos transmitir a la sociedad en general, ¿no? Nosotros vemos dos vías, digamos, o dos grandes grupos de soluciones para prevenir estas soluciones, ¿no? Hablamos siempre por un lado de la prevención y por otro lado de la respuesta. ¿A qué me refiero con prevención? La prevención hace referencia a medidas tomadas con, bueno, una planificación estratégica, de tal manera que estamos trabajando constantemente en evitar este tipo de catástrofes. Me remito a un ejemplo claro. Bueno, pues en el caso de la Dana de Valencia, que lo tenemos muy muy presente,
sí.
Medidas como construcción de presas, limpieza de los caudales, etcétera, ese tipo de medidas hubiesen probablemente hecho que la catástrofe no fuese la magnitud que sufrimos. El ejemplo claro es que la ciudad de Valencia, como los oyentes sabrán, tiene un caudal que, digamos, desvió el cauce del Turia de tal manera que no pasase por el centro de la ciudad,
sí.
Y eso probablemente, bueno, y seguramente haya evitado una tragedia mucho mayor de lo que podría haber sido si no se hubiese hecho esa obra de ingeniería, ¿no?
Es un excelente ejemplo. Pero hay más eventos devastadores que nos pueden ayudar a aprender lecciones y a obrar mejor en el futuro, ser más preventivos. Estaba pensando, por ejemplo, en el huracán Helene. ¿Qué importancia pueden tener en ese caso colaboraciones público-privadas y también las nuevas tecnologías? Ahora que se habla de la creciente complejidad, vamos a llamarlo así, del cambio climático, la mayor abundancia de catástrofes.
Bueno, la catástrofe Helene, como bien comentas, fue la catástrofe con una mayor incidencia en pérdidas económicas. Este también fue uno de los eventos más dañinos. Es un evento es una tormenta ciclónica, un huracán que sacudió islas, no solo Estados Unidos, sino también Cuba. Por otro lado, tenemos otra tormenta que recordaremos, y ya voy a responder a tu pregunta, pero
sí.
Quiero dejar claro un punto muy importante. Otra tormenta de una magnitud semejante, que fue Milton, no sé si lo recordaremos,
sí.
Que arrasó Florida. Pues la incidencia económica de una y de otra fueron bastante importantes, pero gracias a que Estados Unidos es un país más desarrollado que Cuba, evidentemente, y el porcentaje de aseguramiento es mucho mayor, el impacto económico fue mucho menor en Estados Unidos por este motivo, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitir es que ante este tipo de fenómenos no solo es importante la prevención, que es lo que comentaba, sino también pues el aseguramiento para evitar que ese tipo de siniestros o de eventos pues tengan un impacto muy sustancial, ¿no? Volviendo, perdón, y ya...
A la cuestión de la colaboración público-privada.
Este es un caso, bueno, paradigmático, sobre todo en España. En España, como algunos oyentes sabrán, tenemos un organismo público que se llama el Consorcio de Compensación de Seguros, que responde ante eventos extraordinarios como podría ser, por ejemplo, la Dana de Valencia.
Sí, que es una organización, un organismo privado, ¿no? Que se financia a partir de las primas de los...
Bueno, en realidad es dependiente del Ministerio de Economía, o sea, es un organismo 100% público. Es verdad que, como bien comentas, se financia con las una pequeña porción de las primas que pagamos en seguros se destinan a financiar el consorcio de compensación de seguros.
Dinero privado, por tanto.
Dinero privado, sí. Pero bueno, pero en manos públicas, ¿no? Porque al final la dependencia del consorcio, que lo tenemos aquí muy cerca de tus estudios, depende del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, bueno, estos esquemas público-privados, pues tienen su ventaja, que ante catástrofes devastadoras, pues bueno, hace que la solvencia de las compañías aseguradoras no se vea comprometida. También es cierto que otros estados, otros países no cuentan con este tipo de entidades públicas, y la respuesta que puede dar el sector privado es exactamente la misma. De una manera sin comprometer la solvencia de las entidades aseguradoras, que, bueno, pues para eso es una herramienta que llamamos el Raseguro, que es exactamente a lo que yo me dedico, ¿no?
Ajá. Pelayo, estoy leyendo el informe. Hay un punto en el que se destaca que invertir en análisis y modelización climática puede lograr atraer capital para mitigar estos riesgos de los que estamos hablando. ¿Qué incentivos existen ahora mismo para que haya inversores que se sientan atraídos precisamente en este sector? ¿Qué impacto podría tener en el cuidado de la economía global?
Bueno, la prevención, como comentaba, es un tema muy importante. Dentro de las medidas de prevención, aparte de lo que comentaba de las obras de ingeniería, etcétera, invertir en modelización catastrófica hace que conozcamos mejor el riesgo al que nos enfrentamos y, por tanto, podamos adoptar mejores medidas. Uno de los puntos, por ejemplo, de inversión al que acuden algunas compañías aseguradoras es que ellos emiten lo que llamamos unos bonos catastróficos. Esto sería un bono que emite una compañía aseguradora o reaseguradora y los inversores pues invierten en ello y reciben un cupón a cambio. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Bueno, que en caso de siniestro, pues no recibirían, en caso de un gran evento, no recibirían su dinero. Pero es una cosa que está totalmente no correlacionada con el mercado de la bolsa o otros mercados, ¿no? Entonces son instrumentos financieros alternativos que surgen por las catástrofes naturales, que bueno, que cabría pensar que las catástrofes naturales solo tienen efectos negativos. Pues bueno, hay efectos positivos que hacen que haya instrumentos alternativos de inversión, como podría ser esto, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos eso, la inversión directamente para, digamos, mejorar, prevenir, etcétera, que eso al final redundará en un beneficio de la sociedad, y por el otro lado, pues, instrumentos financieros alternativos, como podrían ser estos bonos catastróficos.
¿Son fáciles de encontrar en el mercado los bonos catastróficos? ¿Quién los comercializa?
Eso, bueno, aún es, no es por poner medallas, pero aún es uno de los principales gestores de este tipo de fondos, pero son normalmente inversores institucionales, o sea, no son inversiones que puedan hacer los particulares como podríamos ser nosotros dos, ¿no? Pero bueno, es un instrumento alternativo que ha surgido a raíz de este entorno en el que nos estamos moviendo.
¿Y qué sirve para su objetivo, que es atraer inversión y capital que nos puede hacer más eficaces en la prevención y el tratamiento cuando las tengamos encima de las catástrofes? Pues Pelayo Rosillo, director de Reaseguro de AON, gracias por compartir este informe hoy en Capital Radio. Recuerdo que está disponible para quien desee consultarlo y hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias, Luis Vicente. Gracias a todos.
Capital, la bolsa y la vida.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.